Paola, Daniel, buen día.
Hola, Juan Carlos, ¿cómo te va? Te pasaron 15 días, parece mentira.
Te noto relajadito, Dani.
Sí, no sabes cómo.
Tenés todo atado, porque si estás con ese tono de voz y demás, es porque estás muy muy tranquilo.
Ponele, como dicen los pibes.
Che, Dani.
Esto es como... Viste, mira, había una frase de Schopenhauer,
sí.
Que decía, cuando la crisis está en lo peor, es el momento de abrir un bar.
Exacto.
Pero menos en la pandemia, que no se puede abrir. Bueno, no podemos aplicar aquello que dice.
O sea que tenemos que ir en contra.
La cerveza, pero no me acuerdo dónde.
Tenemos que ir en contra de Schopenhauer acá en la Argentina.
Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Todo bien por allá?
Sí, vos sabés, Dani, que fue increíble la nota que hicimos hace un poquito más de 15, 20 días que vos tiraste dentro de la charla. Tiraste así al pasar el tema de. El conflicto, encaraste el tema de lo que estaba pasando con respecto al tema de la pandemia, el origen y toda la historia, y hablaste vos de, lo planteaste en un término geopolítico, ¿no? Un conflicto, y hablaste directamente, dijiste de una disputa comercial entre China y Estados Unidos, ¿no? Yo seguí un poco con ese tema, me metí un poco más en el tema de Wuhan, el laboratorio y demás, pero fíjate vos como que ahora, parece que nos anticipamos un poquito, o por lo menos a San Juan le planteamos un poco esta discusión, y hoy ya hay muchos medios nacionales que ya está como muy instalado ya que el problema arrancó de ahí, ¿no?
Sí, bueno, hay dos corrientes que dicen que esto ha sido un tema de un fenómeno de zoonético, ¿cierto? De una transmisión de animales a humanos, y otros que dicen, bueno, que hay mucha manipulación viral y al final, por acción o por omisión, eso puede haber sido lo que ha pasado. El resultado es que estamos ahora con a la incertidumbre, ¿cierto? Lo incierto que decía Hegel.
Sí.
Vemos, viste que antes de todo esto, todos estos profetas del New Age, todos estos gurús, decían, hay que vivir al día, hay que hacerle cuenta que te podés morir mañana, ¿te acuerdas? Bueno,
¿cómo no?
Es lo que nos está ocurriendo ahora,
no?
Pero en plan dramático, ¿no? Claro.
Estamos
con una fragilidad aquí.
Claro.
Sí, digamos, hay, bueno, grandes negocios, los grandes laboratorios con todo el tema de las vacunas. Y ahora hay, lo que siento, en muchos países del mundo, y aquí en la Argentina, ya en algunos países oficiales, ya empieza a haber algunas señales más flexibles con respecto a lo que siempre hemos predicado, el tema del abordaje, ¿no?
Claro.
Es decir, no esperar que la gente se medique, que se le encharquen los pulmones.
Claro.
Porque esto es, mira, suele pasar una cosa que te cuentan los médicos que dicen, solo sé que no sé nada, porque estamos todavía en una etapa muy incipiente, muy de expansión de la pandemia, que dicen, mira, pasa esto, si vas al séptimo día, de repente a una persona le haces un PCR, y el hisopado le puede dar negativo, lo que pasa es que ya ahí se le produjo el viento nuclear en su organismo, que es el rebote de la reacción inflamatoria, y lo puede terminar matando esta inflamación sin fin, ¿no? Digamos, es una enfermedad muy, muy cruel, ¿no?
Daniel, ¿vos por qué pensás, Daniel, que explotaron los números en el interior? Digo, desde tu mirada, desde Buenos Aires, que no estás pudiendo viajar mucho al interior por cuidado y al margen por todo este tema. Pero vos, ¿cuál es el análisis que vos hacés, Daniel, con respecto a por qué explotaron los números en el interior del país?
No, pues la inercia de toda esta pandemia, ¿no? Esto como si, digamos, como si fuera, alguna vez usamos una metáfora cruel, bueno, como para entretener un poquito del fútbol, ¿no? que lo decían, lo trajeron los pitucos, ¿cierto? Los que viajan, y terminó siendo popular.
Sí.
Con el virus pasa algo así, digamos, empieza por las metrópolis, por donde hay mayor circulación de gente, y después se va circulando. Ahí nuevamente hay varias corrientes. Una son los confinamientos más estrictos, que bueno, que demoran, pero ahora te demora la burocracia sanitaria en todos los países diciendo lo mismo, que estos confinamientos son para darnos tiempo para prepararnos. Resulta que un año después parece que no te preparaste lo suficiente, porque bueno, no es cuestión de soplar esa botella, agregar camas, preparaciones,
sí, claro.
¿Verdad? Y bueno,
sí.
Y todos los protocolos. Pero la clave estaría en evitar que la gente llegue a la neumonía.
Claro.
Y eso es lo que no se ha hecho, ojalá se comience a hacer y la gente debería hacerlo. Mira, hay países en los que está tan colapsado el sistema sanitario donde vos ya hablas. Te estoy hablando de Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, donde vos hablas y te dicen, mire, no venga al hospital porque acá no hay cama, no podemos atenderlo, nada. Pero nosotros le podemos mandar, ¿cómo está usted? Te hacen el teletest, le podemos mandar un kit de emergencia para ver si con esto. Y en ese kit de emergencia le mandan corticoides, no corticoides, antigripales, antibióticos, ivermectina, digamos. Van haciendo como distintos abordajes. Lo cruel criminal, una vez más criminal, digámoslo así, ha sido a la gente decirle, y todos nos compramos ese boleto, como quien entra al cine, de decir, vos tomá paracetamol, tomá agua y espera. Resulta que a los 6-7 días podés estar frito y ya está. Ya no hay vuelta para atrás. Una vez que la inflamación te ganó, la inflamación, y empezaste a fabricar coágulos, bueno, vamos a hablar... somos todos médicos, ¿verdad?
Pero, sí, claro.
Pero cada uno adhiere, sí, a sistemas divulgativos. Y viendo para atrás, y viendo las adhesiones y no adhesiones, lo que hablábamos el otro día, cuando hablamos aquella vez dijimos, ¿cuán difícil va a ser el tema del control social, verdad? Y de imponer fases uno. Y bueno, te has visto que pues, como es que está ya tan informalizado, y con la gente en un mango, y la FIP que te sigue cobrando, y los precios que siguen aumentando, evidentemente,
sí, claro,
hay que salir a la calle.
Sí. Y esto,
pocas veces ves tanta gente en la calle como ahora en Buenos
Aires. Sí, claro, sí, ¿no?
Porque sí, está desalentado el transporte público, entonces la gente se mueve por todos lados con un hormigueo, sí, infernal.
Sí. Sí, sí. Sí, en el interior ha pasado lo mismo, acá en San Juan también ha pasado lo mismo, Daniel. Sí, sí. Daniel, y esto que vos estás señalando, que es interesante esta perspectiva, como por eso es bueno charlar con vos, ¿vos pensás que esto fue un error de cálculo de haber subestimado un poquito la potencia del bicho por parte del gobierno provincial, de los gobiernos provinciales, del gobierno nacional y demás, o es como vos estás planteando ahora, era invariablemente que íbamos a caer en esta historia?
Mira, evidentemente al bicho, como le estamos diciendo, lo deprime el calor. Entonces, después del primer invierno, que fue duro y estuvimos bastante guardados, nos pasó lo mismo que en Europa, que vino una retracción, una bajada. Bueno, es lo que proyecta ahora también la política argentina. Por eso es que las elecciones las estamos pasando de septiembre a noviembre, ¿cierto? Porque en noviembre se estima de que
vamos a estar un poquito
bien
mejor
de todos, ¿cierto? Sí. Y para beneplácito de la población, y va a haber otro humor social y electoral, vacunas más calor... van a achatar la curva, ojalá, ¿no?
Está jugando a pleno el gobierno con eso, digamos.
Sí, bueno, pero eso es lo que ha pasado en Europa, ¿no? Después de duros confinamientos en Europa, lo que pasa es que lo que hablábamos el otro día, que en Europa todas esas cosas, vos tenés una red de contención,
claro,
y unos presupuestos y unas posibilidades de endeudamiento,
claro,
de dinero que tienen los bancos, que le prestan a la banca pública, etcétera, de emisión de bonos, y que no lo tenés acá, ¿verdad? Porque es un país que está en quebranto, cuya mayor alegría es estar pateando deuda
para adelante.
Dice ahora que la del FMI la podemos patear a 2025.
Daniel,
según los últimos papers.
En función de este tema económico que te queréis ir llevando, porque sé que también al margen de... vos tenés una mirada muy generalista desde el punto de vista como analista y consultor. ¿Hasta cuándo... no sé si la pregunta es hasta ponerlo en términos de tiempo, ¿no? Pero... ¿hasta cuándo la Argentina puede, económicamente hablando, digo, no puede seguir manejando el negocio del doble comando en función de fijar una política económica?
Por siglos podría hacer eso también.
¿Ah, sí?
Si no importa el color, decía Deng Xiaoping, cuando empezaron a preguntarle hasta dónde iban a llegar sus reformas post-Mao, ¿cierto?, de apertura de China, sí, que llevaron lo que hoy China, y decía, bueno, pero ¿qué es esto? Y dice, bueno, no importa el color del gato, sino que case ratones. Uh-huh. Si el doble comando termina siendo satisfactorio en términos de producción, productividad e inversiones, fundamentalmente.
O sea, vos estás hablando de resultados, concretamente.
De resultados.
Bien.
¿Cierto? Se puede tener todo tipo de... El problema en la Argentina es multicausal, ¿cierto? Multifocal. Entonces, acá tienes... Mirá, veías ayer uno de estos informes en la televisión de que se ha armado un frente o un nucleamiento de empresas que son antibloqueo,
sí, sí,
para resistir los bloqueos de Hugo Moyano.
Uh-huh.
Hoy vuelta aliado predilecto del poder, después de Bastido defenestrado en su momento. Y bueno, 33 empresas medianas y grandes bloqueadas por el sindicato de camioneros. Entonces, cuestiones como estas son las que desalientan el clima inversor, entre otras tantas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que desalienta la inversión en la Argentina? Y podríamos decir un rosario de cosas, esto. Pero fundamentalmente es la distancia sideral que se va haciendo, que se va haciendo pandémica, entre la plutocracia estatal, que se manda, como vos, lo que te escuchaba ahí antes de entrar, cuestiones como lo de la carne, ¿cierto?
Uh-huh.
Donde les regalamos a los países exportadores de carne, una vez más, ¿cierto?, nuestro espacio en el mercado mundial, son las distancias siderales entre eso y el país productivo, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, cuando van las empresas y les dicen, miren, ojo, que acá se llevan puesto una pared, digamos, no, con nosotros también están cercenando trabajo, inversiones, recaudación fiscal, y bueno, muchas veces no te escuchan, ¿no? Ese es el gran tema que... Mira, hubo un país que... otra vez volvemos a hablar de España, ¿te acuerdas que
hablado? Claro.
Estamos muy hispánicos. la industria argentina, al cabo de según números privados, ¿no?
Sí, claro.
Al cabo del año, después de todo lo que cayó, ¿no?, de haber caído hasta un 33% en el mes de mayo, por ejemplo, que cayó un 15, un 21, un 33, marzo, abril, mayo, el año pasado, terminó cayendo un 7,6%. España cayó 9,9%. Lo que pasa es que acá el tema está entre si te quedas abajo en el valle durmiendo la siesta o si puedes rebotar.
Claro.
Y bueno, Europa, por todo eso, rebota, empieza a rebotar rápidamente, ¿no? Empujado también por estas aperturas, el turismo, lo que sea, pero cierto, con otro dinamismo. La Argentina, OCDE, vos te vas ocupando el tema, la OCDE ha dicho que podemos llegar a tener el Producto Bruto de 2019 en 2026.
Sí.
Es decir, estamos realmente complicados y lo más complicado de todo en la Argentina es otra vez más en este esquema de desinversión y de estancamiento que lapidariamente te sobra gente, digamos, tenés muchísima gente a la cual tienes que sostener porque no tienen un lugar productivo en la sociedad, pero no son los viejitos, ¿cierto?
Sí, sí.
Sino
jóvenes.
Jóvenes.
Sí, sí.
No. Son ni, ya no te figuran,
sí,
ninguna estadística.
Sí, que están fuera, sí, del sistema.
Ese es el gran tema.
Dani, y para terminar y dejarte de trabajar tranquilo y agradecerte como siempre esta bonomía y esta gentileza que tenés para conectarte con la Red San Juan. Con este escenario que estamos describiendo, salud, tocamos el tema económico, siempre con vos que podés peinar la realidad con toda tranquilidad. No, bueno, porque hace falta un poquito, ¿no? Frente a tanto vendedor de espejitos de colores, hace falta un poquito bajar a la realidad. ¿Cómo ves el escenario político? O sea, ¿ves riesgosos los números que puede llegar a tener el gobierno nacional en función de si esto sigue complicado, Daniel?
No, sería como correr riesgo. No, yo creo que no. Digamos, las mayores dificultades las puede tener en cuanto a la delineación, al delineamiento de política, es decir, de reparto de rentas, que por otra parte la renta es generosa. En todo caso, y tal vez habría que pensar qué pasaría en un supuesto que el flanco opositor puede anhelar, que es de una derrota electoral, digamos, un fiasco electoral, ¿cierto? Que, digamos, ¿cuánto se puede llegar a desestabilizar la política y la economía argentina, que ya es muy sensible? Porque acá con nada se te enloquecen los operadores,
sí,
¿verdad?
Claro, claro.
Los operadores sociales, políticos, todos los indicadores. Porque la Argentina, para hacer las cosas mal, está llamada a ser, ¿cierto? Aquellos 4 meses de calendario electoral que hubo entre PASO, ¿cierto? Que fueron prácticamente una elección en sí, ¿no? Las primarias PASO, y en agosto y diciembre, fueron 4 meses eternos donde hubo fuga de capitales, desinversiones, abandono de proyectos, conflictos de todo tipo, inflación, te disparó todo, ¿verdad? Devaluación la que quisieras. Entonces, la Argentina está siempre prendida por alfileres, pero más por temas políticos, bueno, lo cual es también un tema hoy en impronta latinoamericana. Por eso hablábamos de Chile el otro día, que bueno, Chile se está recuperando, bueno, porque tiene toda una eficiencia y ha podido poner cortafuegos con el tema del coronavirus. Perú la ha pasado muy mal, ahora se dice, ¿no?, que los muertos no habrían sido 70.000, sino 180.000, una cosa. Y Perú está a las puertas, como habíamos hablado el otro día, de elegir a un senderista.
Sí,
¿no?
Sí,
a Pedro Castillo,
sí, sí.
Que tampoco es quien maneja, porque Pedro Castillo tiene como un doble comando, hay su compañero de lista, digamos, el dueño del espacio político, es el dirigente que está inhibido por la justicia, y que si vos hablabas, yo en estos días hablaba con gente de la minería y otro sector del Perú, me decían, bueno, la verdad es que no saben qué hacer, y están todas las decisiones congeladas, y bueno, ahora
Dani, perdóname porque tiraste un tema interesante, porque tiraste el tema de la de enfriar los muchachos del sector minero en función de lo que puede llegar a pasar electoralmente, que es una realidad concreta lo que vos estás diciendo, es una verdad. Y uno puede mirar lo que estamos mirando en los medios del interior, que uno puede entender que, por ejemplo, se junte el agua y el aceite, que Vargas Llosa le dé el apoyo a la hija de Fujimori, que tiene que ver con aquel tipo que lo metió en cana el de Sendero Luminoso. Una cosa de locos, ¿no?
A mí me tocó, yo creo que lo hablamos la vez pasada, me tocó presenciar e incluso acompañarlo a Fujimori, el desconocido Fujimori, cuando entraba en un tractor ahí desde, pues, por el Ayacucho, por Cabelica, por una serie de poblaciones en el interior de Perú. Y vi a Vargas Llosa como naufragó en aquellas elecciones, que fue lo mejor que le pudo pasar a Vargas Llosa y a la literatura.
Sí, señor.
Porque después de eso, Vargas Llosa siguió escribiendo con esa pluma exquisita que tiene, ¿no? Pero hoy sí, las alianzas en Perú y en todo el mundo son un juntadero de cosas. Lo que está en juego en todos estos países es de que la gente pueda comer y que la gente pueda expresar, porque bueno, en el imaginario de millones de personas que no han conocido el default de la democracia, va creciendo este tema de omitir, anular, abolir la opinión del otro, la opinión diversa, ¿no? Para lo cual se comienza por las redes y se termina modificando constituciones. Es decir, la gran sombra que hay sobre en América Latina es que termine siendo un continente de pensamiento único, de movimientos únicos y de restricción de las libertades.
Bueno, metió el último golazo, lo metió Bosque solo y lo metió. Dani, te mando un abrazo enorme y, bueno, no hay plata para pagarte, Daniel. No hay plata para pagarte como corresponsal. Simplemente sí hay para afecto como amigo para charlar con vos, nada más.
No, bueno, juntemos semitas. Vamos juntando semitas y no, después las cambiamos.
Y cuando vengas cambiamos. En lugar del Bitcoin, cambiamos semita por efectivo.
Sí, por favor.
Dani, te mando un abrazo grande. Bueno, Daniel Bosque, periodista, consultor, analista, sectores productivos de la provincia de San Juan, saben muy bien quién es Daniel Bosque. Una nota extensa, pero creo que es una, como lo definí, una cepillada a la realidad, como para saber un poquito y salir un poquito del libreto, ¿no?